Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bienvenido a esta serie especial de Radio Televisión Martí dedicada a la historia de Cuba de 1959 a la fecha. Hace ya 6 décadas, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura marxista, totalitaria y dinástica. Les habla Ricardo Quintana. A 60 años de la implantación del sistema autoritario de Fidel Castro y de la lucha del pueblo contra esa dictadura, le presentamos una serie especial que repasa la resistencia del cubano al régimen, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y aventurismo de Castro, así como las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. En los años 70, el régimen comienza a establecer los organismos y entidades que iba copiando de países de Europa del Este y la URSS. Se hace una constitución nueva, crean los consejos de Estado y de ministros. En esta década se realiza el primer congreso del Partido Comunista de Cuba y se organiza el primer plan quinquenal, que por cierto, nunca se cumplieron estos planes cabalmente. Termina la década Fidel Castro al frente del movimiento de países no alineados, con una cumbre que se realiza en La Habana. ¿Cómo fueron estos procesos? ¿Quiénes participaron? De eso y mucho más hablaremos en este programa especial de la serie Cuba 60 años. Y hoy nos acompaña en este programa como panelista invitado el abogado cubano Roberto Jesús Quiñones, directamente desde Guantánamo, en el oriente cubano.
Cuba, 60 años.
Tras el regreso a la órbita soviética en 1968, al aceptar la invasión de Moscú a Checoslovaquia, La Habana comienza un proceso de crear instituciones de las estructuras del poder político, económico y social. En junio de 1972, Cuba formaliza su entrada al Consejo de Ayuda Mutua Económica, conocido como CAME, y la economía cubana se inserta en los mecanismos de distribución del trabajo del campo socialista. En el plano político, se copian las instituciones de los países socialistas. El Partido Comunista, creado por Castro en octubre de 1966, tenía como organismo de control al Comité Central. Por 9 años, no hubo reunión cimera de los comunistas cubanos. Ya en 1975, lanza la convocatoria para el primer congreso, que se efectúa en diciembre de ese año. Para reafirmar la pureza ideológica del régimen comunista, en enero del 74 visita La Habana el secretario general de la URSS, Leonid Brezhnev. Roberto, ya comienzo con las preguntas que nos ocupa en este espacio. ¿Fue el viaje de Brezhnev a La Habana el colofón de la alianza entre Moscú y La Habana?
Yo considero que fue un punto de giro extremadamente importante para las relaciones de los dos países. Me parece que fue el momento culminante de, digamos, la definición de la política de alineamiento de Cuba con respecto a la URSS. Recordemos que Cuba había acabado de salir del fracaso estrepitoso de la zafra de los 10 millones, que convirtió a la economía cubana en una economía extremadamente dependiente de los subsidios de la Unión Soviética. Y, al parecer, resueltas ya las diferencias aquellas que marcaron la relación a principios de la década del 60, con todo aquello de la crisis de los cohetes, después el tratar de crear una política uniforme internacional que no existía, porque el Che era promaoísta, como sabemos, y también habían otras estructuras, funcionarios dentro de la estructura del gobierno que se inclinaban por el socialismo de Josip Broz Tito. Es decir, que no fue el movimiento cubano, no fue una unidad indestructible hasta que se funda el Partido Comunista, que en realidad estuvimos 16 años con un gobierno de facto. Entonces, esta visita de Brezhnev a La Habana, sí, estoy de acuerdo contigo, que es el colofón ya de la alianza entre Moscú y La Habana, al extremo de que cada vez que el líder histórico de la revolución hacía un discurso, siempre terminaba con aquella frase de loando a la amistad indestructible entre Cuba y la URSS y el campo socialista. Y el paroxismo de la guataquería, como decimos nosotros los cubanos, llegó al extremo de que por esa época, en un desfile militar de las tropas cubanas en la Plaza de la Revolución, estas tropas cubanas llegaron a lanzar al aire el grito de hurra, que es un grito propiamente extrapolado, que no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia.
Del Ejército Rojo.
Y también es muy significativo que antes de la visita de Brezhnev, el martes 26 de octubre de 1971, el periódico ruso, en primera plana, con grandes letras rojas, bienvenido a Alexei Kosygin, viva la gran revolución socialista de octubre. Es decir, que ya estaban planteadas las líneas para esa fusión de dependencia de Cuba hacia la política exterior, y que también fue concomitante con aquel congreso tan desafortunado de educación y cultura que trazó políticas nefastas para el país.
Roberto, dentro del movimiento comunista internacional había entonces varias corrientes que encabezaban China y la URSS. ¿Dónde se sitúa Cuba en este contexto?
Bueno, mira, según mi modesta opinión, porque no soy un historiador ni un especialista, pero yo siempre he pensado, a mí me interesan mucho los inicios de esta década del 60 de la Revolución, porque un hombre que se presentó como un demócrata convencido, y ese fue el mensaje que le lanzó al pueblo, de pronto empieza a hacer una alianza con los militantes del PSP y la revolución comienza a dar un giro hacia el comunismo, que fue detectado a tiempo por el comandante Hugo Hermato. Hay una etapa que a mí me llama la atención, que es la de 1959 y 1960. Si la revolución, es decir, si Fidel Castro tenía en mente cumplir los propósitos del programa de Moncada, del Pacto de la Sierra, del Pacto de México, ese era el momento de organizar las elecciones democráticas y el restablecimiento de la Constitución del 40, y no lo hizo. Ya después, entonces, cuando se fueron polarizando las fuerzas políticas, entonces sí vino el levantamiento armado de las personas que se sintieron traicionadas, y entonces había una línea prosoviética que estaba defendida por Fidel y Raúl, pero había una pro-China que estaba defendida por el Che. Y no descarto que hubiera influencia, como dije anteriormente, de la política de Josip Broz Tito, que como sabemos no se quiso alinear en modo alguno con el bloque socialista. Esto permaneció así más o menos hasta 1968, cuando se produce desgraciadamente la invasión a Checoslovaquia, y ahí ya Fidel Castro hace un discurso de total alineamiento con la política soviética, y creo que a partir de ahí ya se empiezan a dar los pasos para alinearse totalmente con el bloque prosoviético.
Roberto, ¿era el Partido Comunista, el Congreso, el Comité Central en Cuba, obra y semejanza del PECUS de la entonces Unión Soviética?
Bueno, yo no lo afirmaría de forma absoluta por un simple dato. Dije que cuando se funda el Partido Comunista, el Comité Partido Comunista de Cuba en 1965, ya el PECUS tenía una historia de casi 60 años y había pasado por todos estos fenómenos que conocemos, antidemocráticos, estalinista, donde prácticamente eso no tiene nada que ver con el ideal socialista que ellos propugnaban. Ahora, en cuanto a los métodos de imposición y de gobierno de la sociedad, son muy similares. A mí lo que me llama la atención en el caso del primer comité central del Partido Comunista Cubano es que casi no había obreros. Todas las personas que estaban eran procedentes de las diferentes fuerzas revolucionarias que se enfrentaron a Batista, los antiguos militantes del PSP, pero obreros no había. Y eso es lo que identifica a un partido de la clase obrera, sin embargo no existían. Y me parece que eso es una característica muy llamativa de este comité central.
Roberto, ¿a qué achacas tú este fenómeno de que no había jornaleros cubanos de a pie, como se dice, en aquella integración?
Bueno, a mí me parece que se trataba de un momento de unificación de las fuerzas revolucionarias. Recordemos que ahí estaba el directorio revolucionario, 13 de marzo, que para nada era comunista, y había que integrar, primero hubo el intento de integrarlos en las ORI, después en el Partido Único de la Revolución Cubana, y entonces me parece que fue una acción estratégica de Fidel Castro y de sus más cercanos colaboradores para que nadie se sintiera excluido, es decir, nadie de esas fuerzas que indudablemente tuvieron una participación muy significativa en la lucha contra Batista. Y así es este primer comité central. Algunos intelectuales como Armando Hart, Carlos Rafael Rodríguez, otros luchadores de la sierra, etcétera, pero dirigentes obreros. Yo no recuerdo si este hombre, Lázaro Peña, estaría ahí en el comité central del partido, que me parece que es uno de los pocos dirigentes obreros si estuvo.
Bueno, Lázaro Peña fue el gran símbolo sindical en esa época.
Eso es también muy importante. Y entonces, bueno, un detalle muy significativo, que un partido comunista prácticamente esté dominado por intelectuales y por militares, porque eso fue lo que ocurrió con el primer partido comunista, el comité central de ese partido. En las estructuras de base podemos decir que fue diferente, lógicamente, pero en el nivel central, que es el que más poder tiene, los obreros tuvieron una participación muy insignificante, y las mujeres ni hablar de eso.
Roberto, después poco a poco llegaba lo que se conoce como el adoctrinamiento político. Y te pregunto, ¿cómo se efectuaba? O sea, ¿cómo era ese proceso?
Lo que yo recuerdo en aquella época, que era un adolescente y después un joven que entró en la secundaria en el año 1969, yo recuerdo que el adoctrinamiento ideológico era permanente. En los matutinos, a los muchachitos de las escuelas primarias, pues nos leían la prensa y nos hacían arengas en contra del capitalismo. Pero ya después, en las escuelas secundarias, la Unión de Jóvenes Comunistas pues formaba grupos de atención, digamos, a los estudiantes que no estaban claros, es decir, esté claro entre comillas, que no estaban definidos claramente con el proceso revolucionario. Y me refiero sobre todo a los jóvenes católicos, a los que escuchaban música extranjera, a los que tenían relaciones con familiares en el extranjero y recibían paquetes. Entonces estos muchachos recibían un hostigamiento que incluso estaba hasta ordenado por la Unión de Jóvenes Comunistas, que le ponían un militante de la juventud que le decía que era el padrino. Y ese padrino tenía que encargarse de controlar a ese joven y de tratar de sumarlo a las actividades de la Unión de Jóvenes Comunistas para ver si podía llevarlo. Se llamaba aquello, si mal no recuerdo, Plan de Preparación para el Ingreso a la Juventud, pero también era un control que se ejercía sobre los jóvenes. Y bueno, por supuesto, la prensa y los programas de televisión, que eran constantemente adoctrinadores, lo siguen siendo casi 60 años después. Los noticieros cubanos prácticamente no dicen noticias, lo que hacen es adoctrinar. Así que te imaginarás, en aquella etapa tan difícil, que hasta en ocasiones nos escuchaban antes de entrar a las aulas aquel famoso informativo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que creo que salía a la 1 de la tarde o a las 2:30, no recuerdo bien.
Claro, una época muy difícil a la que yo me sumo también, ¿no? Porque yo, como tú, era un adolescente y recuerdo y quiero preguntarte, ¿cómo surge aquello que jamás se puede olvidar, ¿no? Aquello de diversionismo ideológico.
Sí, cómo no. Eso surge a partir de el famoso Congreso de Educación y Cultura del año 71, luego del caso de Heberto Padilla, que empezó con aquel proceso de control, de parametración ideológica, de represión con los homosexuales, etcétera. Y entonces se consideraba diversionismo ideológico hasta escuchar música en inglés, escuchar a los Beatles, que estuvieron prohibidos, era diversionismo ideológico. Hacer una fiestecita en la casa con ese tipo de música era diversionismo ideológico. Era diversionismo ideológico ponerse un blue jean, un pitusa, como le decimos en Cuba, o recibir paquetes del extranjero. Sin embargo, fíjate qué curioso, los primeros que usaban ese tipo de ropa, que oían esa música, que hacían esa fiesta, eran los hijitos de papá, y a ellos no les pasaba absolutamente nada. Yo recuerdo que en la década del 70 fue un grupo muy famoso de rock de La Habana, creo que se llamaban los Kent, y los estudiantes del PRE fuimos allí al Salón Guanaroca del Hotel Jagua, que era el mejor hotel que tenía Cienfuegos en aquel momento, y todas las personas que fuimos allí fuimos analizados y sancionados por haber participado en esa actividad nocturna del cabaret, porque se consideraba que ese era un grupo propagador del diversionismo ideológico. Te imaginarás aquellos tiempos de Cienfuegos. Yo me recuerdo que había un auxiliar de la policía que se paraba en la calle Argüelles y Prado con una tijerita y te pasaba una pelotica de ping-pong por el pantalón, de aquellos pantalones estrechitos que ahora se usan también y que le decían pistolita. Y si la pelotica no pasaba por el pantalón, te lo desgarraba. Llevaban a los muchachos a pelar obligados porque no se podía tener melena. Todas esas cosas absurdas se hicieron y provocaron, por supuesto, muchos sentimientos de enajenación y de rebeldía dentro de la juventud, porque eran actos muy hostiles y que iban en contra de la privacidad y de los derechos del ser humano.
Estás escuchando Cuba 60 años.
En 1972 se crea una comisión dentro del Comité Central del Partido Comunista para estudiar las constituciones de los países socialistas y adaptarlas a Cuba. La llamada Comisión de Estudios Jurídicos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba era presidida por Blas Roca. En 1974 se crea una comisión mixta, o sea, gobierno y partido, redactora que tienen un texto listo en febrero del próximo año. Para diciembre acordaron realizar un referéndum, o sea, el 15 de febrero de 1976, y el 24 de ese mismo año proclaman la nueva Carta Magna. Como modelo se toma la Constitución de la URSS, pero de 1936 la Constitución de Stalin. Para diciembre de ese año se realiza la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que contaba con 481 diputados. En municipios y provincias fueron escogiéndose a los que integrarían la primera parodia parlamentaria. Roberto, ¿acaso no había otras constituciones de los países de Europa del Este menos represivas y autoritarias para copiar?
Bueno, yo te digo que cada vez que pienso en este tema me enerva mucho, me pone muy, muy mal y hasta triste pensar que la promesa más grande que se le hizo a este pueblo, que fue realizar elecciones democráticas y restablecer la Constitución de 1940, fue incumplida totalmente por los comunistas, que se han convertido en la fuerza más retardataria de este país. La Constitución del 40 podía haber aportado elementos muy útiles, porque era una Constitución que todavía en el 76, incluso hoy, conserva el momento en su redacción de mucha actualidad. Pero ellos se fueron, como bien tú dices, por la Constitución estalinista de 1936, lo cual demuestra la supeditación que ya existía entre el partido cubano y el gobierno cubano al gobierno y el partido soviético. Claro que había otras constituciones de países de Europa que eran más abiertas, digamos, a la posibilidad de un ejercicio medianamente democrático, porque consideraban a la integración de la sociedad por varias atentadas en las asambleas nacionales de esos países, aunque al final sabemos que todo fue una farsa y que siempre era el Partido Comunista el que lo controlaba todo, pero por lo menos había una especie de posibilidad de que esas instituciones tuvieran órganos de prensa, expresaran sus puntos de vista, etcétera. Sin embargo, en Cuba se optó por el estalinismo más cerrado y decadente, que ya había demostrado su ineficacia total. Incluso es asombroso que esto ocurra después que ocurrió el proceso de crítica inaugurado por Nikita Khrushchev, donde echó por tierra todos estos principios. Y sin embargo, en Cuba, en vez de adoptar la nueva constitución soviética que surgió después de ese periodo, pues se retrotrajo históricamente a la de 1933 o 36, no recuerdo bien, que es una constitución sumamente totalitaria y que controló todos los derechos humanos. Y la constitución cubana de esa época, de 1976, tiene una influencia, yo diría, en más de un 90% de esa constitución, que no tiene nada que ver con el tradicional constitucionalismo cubano, que en mi opinión es uno de los más avanzados del mundo occidental. Desde la misma primera constitución reconocida, la de Weimar, hasta la de 1940.
Por cierto, a mí siempre me llamó la atención el bautizo, ¿no?, cuando apareció esta engañifa de parlamento, que me llamó, te repito, mucho la atención que la hayan nombrado Asamblea del Poder Popular. ¿Es esta una genuina Asamblea Popular?
Parlamento para mí nunca será. Para mí un parlamento es donde están representadas diferentes fuerzas políticas. Ellos les llaman aviesamente parlamento para tratar de exportar una idea de democracia, de representación, etcétera. E incluso echan a rodar ahora con esta este momento de discusión del proyecto de constitución la frase de que el Partido Comunista representa a todos los cubanos. Eso es una gran falacia de los comunistas. La Asamblea Nacional del Poder Popular nunca fue popular ni fue nacional porque no representa los intereses de todos los cubanos. Las personas que van ahí son adscritas al Partido Comunista o dependientes de él, surgidas de una comisión de propuestas que es la que los lleva, en el caso de los, digamos, de los delegados de la circunscripción, a participar en las elecciones luego de ser elegidos por el pueblo. Se ha dado el caso de personas que han sido propuestas por la población y cuando se redacta la síntesis biográfica, como no son personas que convienen o que no son fáciles de controlar, pues entonces se les redacta una síntesis biográfica que los pone en desventaja con el que realmente se desea que salga. Independientemente de esto, se corren muchos rumores que nunca se pueden comprobar de la falsedad de estos comicios donde se adulteran los votos, todo eso, en fin. Pero lo más triste estuvo en la elección de los diputados, que es un método que todavía se sigue utilizando. Es decir, los delegados de la asamblea electos por el pueblo que conforman la asamblea municipal, cuando van a la asamblea provincial, pueden ser mucho menos que los delegados señalados a dedo por la comisión electoral, es decir, la comisión de candidatura. Y cuando vamos a la composición de la Asamblea Nacional, el porciento de delegados elegidos directamente en la base es muy inferior al de diputados que son elegidos a dedo, que todos sabemos que son personas de extrema confianza del gobierno y del partido y que están ahí precisamente para tratar de apoyar y de rechazar cualquier propuesta que pueda correr o provocar determinado peligro en la estructura de gobierno o en los intereses del Estado. En ese sentido no se puede hablar de una Asamblea Nacional, pero además una Asamblea Nacional que en tanto tiempo de trabajo, creo que 41, 42 años, jamás he visto un diputado emplazar a un ministro, no ya al primer secretario del partido o al jefe del Estado, algo que es normal en cualquier país democrático del mundo. No, en Cuba ni siquiera emplazan a un ministro, ni exigen respuesta. Los debates hasta hace poco eran cerrados, no se transmitía públicamente. Ahora se transmiten algunos pedazos, algunos momentos de la discusión de la Asamblea, pero no todos. Y entonces una Asamblea Nacional que se califica de democrática y jamás le publica al pueblo cuánto es el monto del presupuesto dedicado a la defensa, a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior para la represión del pueblo. Un dato que todos los países del mundo publican. No publican cuánto dedican a la compra de armas, ni por qué. Porque si hay un país que no necesitaría ningún ejército, ese es Cuba. Y el ejemplo más claro lo ha dado Costa Rica en más de 100 años de historia, que no tiene ejército, lo que tiene es una policía. Y sin embargo, nosotros tenemos un ejército sumamente grande, a pesar de todas las reducciones, y que es un ejército que no sé para qué existe, porque nos están hablando de amenazas y de ataques en más de 60 años, y no ha ocurrido ningún ataque por parte del gobierno norteamericano. Es decir, que es el verdadero lastre de esta economía, por donde se pierden infinidad de recursos. Y esta asamblea, pues lógicamente lo que hace es defender los intereses del gobierno y del partido, porque no hay otras fuerzas políticas representadas ahí.
Y seguimos, Roberto, con un poquito repasando la historia, ¿no? ¿Por qué se decide en Cuba crear organismos institucionales? Si el gobierno revolucionario, me pregunto, ya venía desde el 59 haciendo las leyes y las resoluciones.
Te recuerdo que en Cuba sí había normativas, pero casi todas eran decretos, leyes y decretos. Aquí las leyes todavía en la actualidad están, existe ahora un órgano legislativo y el órgano legislativo legisla menos que el Consejo de Estado y que el Consejo de Ministros, lo cual es un claro indicio de cómo se gobierna en Cuba, que se gobierna por úcases, por un método de ordeno y mando con una verticalidad absoluta, donde las leyes, el pueblo no tiene ninguna participación en las leyes, todo lo contrario de lo que dicen ellos, porque las leyes tienen que gozar consenso y de aprobación popular. Eso es un problema grave. Ahora ellos tratan de resolver esa situación creando comisiones, etcétera, pero eso no es lo que va a determinar el problema. Pero tenemos otra dificultad, que es que se eliminaron los tribunales de garantías constitucionales. Por eso la Constitución de 1976 se convirtió en letra muerta. Fíjate qué cosa más curiosa, los comunistas le criticaban a los burgueses que no llegaron a hacer nunca las leyes complementarias para aplicar la Constitución del 40. Los legisladores burgueses tuvieron solamente de 1940 hasta el golpe de Estado de 1952, 12 años para hacer eso. Y algunas leyes no salieron nunca, pero ellos han tenido 42 años y jamás han hecho las leyes complementarias. No hay ley de ciudadanía, no hay ley de prensa, no hay ley de salud, no hay ley de cultura. Y si por ahí me pongo a contar y a mirar la Constitución, te sacaría que faltan como 20 o 30 leyes complementarias. Pero encima de eso, los funcionarios del Estado, como la Fiscalía, las fuerzas represivas del MININ, que son los primeros que tienen que dar el ejemplo en respetar la Constitución, son los primeros que los violan. Y entonces los ciudadanos no tienen ya ni siquiera la posibilidad de ejercer un derecho efectivo ante organismos neutrales que puedan defender sus derechos. En esas condiciones, ¿de qué institucionalidad podemos hablar?
La Constitución cubana da el poder absoluto al Partido Comunista con su artículo 5. Artículo 5. El Partido Comunista de Cuba, vanguardia organizada marxista-leninista de la clase obrera, es la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Y Fidel Castro, mediante el artículo 72.2, pasa a ser el jefe del Estado y del gobierno. Su hermano, el segundo de todo. Estás escuchando Cuba 60 años.
En septiembre de 1973, durante la cumbre de los países no alineados en Argelia, Castro anuncia el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Entre octubre y noviembre del 73, Castro envía a Siria una brigada de casi 800 tanquistas. Se crea la Brigada 47 de tanques sirio-cubano. Egipto y Siria habían lanzado un ataque contra Israel el 6 de octubre de ese año. El ataque árabe comenzó el día de Yom Kippur, la jornada más sagrada del judaísmo. Siria quería tomar las alturas del Golán y Egipto la península del Sinaí y reabrir el canal de Suez. La contraofensiva israelí llevó a suelo sirio los combates. Damasco pide ayuda a Castro y los cubanos entraron en combate. Volvieron a Cuba en enero del 75. Ahora, Roberto, ¿qué dividendos en el plano político saca Castro de su alianza con los países árabes?
Antes de responderte eso, recuerdo que las aventuras bélicas comenzaron por el continente, y con el mismo Arnaldo Ochoa por Venezuela, cuando invadió Venezuela, con aquel intento de establecer una guerrilla, y que después, como todos sabemos, terminó tan mal, desgraciadamente. En este caso de Israel específicamente y del conflicto árabe-israelí, donde hay una violencia en la que considero que ambas partes tienen responsabilidad, pero que Israel ha tenido que soportar una fuerza numéricamente superior, o la tuvo que soportar por muchos años para lograr establecerse y defender el terreno que le había sido asignado por la ONU. ¿Qué ocurre? Cuando se produjo aquella reunión del movimiento de los alineados, Cuba rompió con Israel y entonces se hizo aliado de todos los países árabes. Pero en la prensa cubana, por ejemplo, cuando un musulmán de estos entra cargado de dinamita y se sienta en un restaurante y le explota y mata a 14, 15, 20 israelíes, la prensa cubana no dice absolutamente nada. La prensa cubana nada más que refleja la violencia ejecutada desde la parte de Israel.
Roberto, ¿fue esto preludio de su carrera por dirigir el movimiento de los no alineados?
Bueno, se tienen evidencias históricas de que muchos extremistas de Al-Fatah y de todas estas corrientes musulmanas han sido entrenadas en Cuba. Eso es una evidencia histórica. Entonces, a mí me parece que eso fue una jugada política de Fidel Castro para tratar de consolidarse políticamente a nivel internacional, como ocurrió en 1979 cuando Cuba fue la sede de los países no alineados. Pero recordemos que terminó muy mal al apoyar la invasión de Rusia, de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Afganistán, lo cual provocó una serie de división dentro del movimiento, y yo creo que a partir de ese momento el prestigio de Cuba dentro del movimiento comenzó a decrecer. Es mi opinión personal.
¿Cuál ha sido la posición del régimen hacia Israel, Roberto?
Bueno, ha sido políticamente un rechazo absoluto. Y eso se ve de que las relaciones políticas no han estado bien, solamente mirando la posición de Israel aliado con Estados Unidos en todas las votaciones estas que se producen cada año para condenar el embargo norteamericano. Sin embargo, desde el punto de vista económico, aunque la prensa cubana no lo divulga mucho, se conoce que hay acercamientos y que Israel incluso ayudó en la propagación del cultivo de los cítricos en Cuba en la década de los 60 y de los 70. Y ahora también se comenta que hay acercamientos económicos. Parece que son muy tímidos porque la prensa los publica poco, pero sí ha habido ese tipo de acercamiento económico. Políticamente sabemos que no, que las diferencias son bastante grandes, y a mí me parece que es lastimoso eso, porque Cuba siempre mantuvo una relación muy respetuosa por los lazos culturales que existen lógicamente entre nuestra civilización y la civilización israelita.
Cuba, 60 años.
En 1961, Cuba es uno de los países fundadores del movimiento de países no alineados en Belgrado, Yugoslavia. Participó en sus conferencias, cumbres, enviando en ocasiones a Juanlo Dorticós, otras a Carlos Rafael Rodríguez. Castro asiste a la de Argelia en 1973, buscando el apoyo del mundo árabe para sus aventuras en África y el Medio Oriente. Cuba asume la dirección de este movimiento en 1979, durante la sexta cumbre de esa organización que se efectuó en La Habana en septiembre de ese mismo año.
Cuba, 60 años.
Roberto, tú mencionabas, y no quiero continuar sin hacer un regreso a un tema que me interesó, y por supuesto también a los amigos oyentes. Mencionaste el ataque de la URSS a Afganistán, que incluso generó divisiones entre los países no alineados. ¿Qué postura, Roberto, en tu opinión, o lo que fue un hecho factual, ¿no?, asumió Castro ante esta agresión?
La postura fue de defensa absoluta. Había un líder, ahora no recuerdo el nombre, que terminó ahorcado en una de las calles, Nayibullah, creo que se llamaba, que terminó ahorcado en una de las calles de la capital de Kabul, en Afganistán. Y al tratar de implantar allí un régimen comunista, que fue lo que él trató de implantar, mucho más fuerte que el de su predecesor, esto provocó un rechazo extraordinario dentro de la mayoría de la población, que como sabemos es de una fe musulmana muy fuerte. El gobierno cubano apoyó totalmente la invasión de la URSS a Afganistán, y si mal no recuerdo, esto también tuvo repercusiones a nivel internacional y en el movimiento deportivo. Recordemos que por esa razón muchos países se negaron a ir a la Olimpiada de Moscú, y después cuando se hace la Olimpiada en Corea del Sur, si mal no recuerdo, en el año 84, pues entonces los gobiernos socialistas, en represalia por la actitud que habían adoptado los países capitalistas de no ir a Moscú, pues dejan de ir a Seúl. Y esto realmente provocó muchos problemas internacionales, porque fue una intromisión directa y con un, digamos, despliegue de fuerza extraordinario que constituyó una vergonzosa derrota para las fuerzas soviéticas allí, porque los soldados afganos parece que no solamente son valientes, a pesar de toda esa, digamos, formación que yo a veces califico hasta absurda, ¿no?, para infligir daños a los demás. Y después en la guerra contra los norteamericanos también ha sido muy difícil, al extremo de que los talibanes todavía siguen ahí.
Pero después se le complicó, se le enyerbó el terreno, como se dice en la calle cubana, ¿no?, en el plano del movimiento no alineado, cuando Estados miembros como Irak e Irán se van a la guerra.
Sí, ahí también cometió otro error porque apoyó tajantemente a Saddam Hussein y eso dividió al movimiento. Todo la historia indica que fue Saddam Hussein el que provocó el incidente y la guerra entre ambos países a atacar directamente a Irán y eso provocó muchos problemas. Entonces han sido decisiones desacertadas, a veces muy apresuradas, han tenido el don, a pesar de que hay que reconocer que el hombre fue muy inteligente, yo digo que fue muy inteligente, sobre todo para la maldad, pero que ese estuvo el desatino de apresurarse mucho. Recordemos cuando el golpe de Estado contra Gorbachev, que fue el único líder que se atrevió a reconocer al aquellos golpistas, que duraron creo ni 72 horas.
Yo recuerdo aquella reunión de los no alineados en La Habana. Fue un revolico o un revolú, como se dice en Puerto Rico, tremendo en toda la capital, ¿no?
Sí, el problema es que ellos defienden o siguen defendiendo la no alineación, pero el discurso de Fidel Castro en aquella ocasión fue tratar de que los países no alineados, aunque siguieran conservando su no alineación en ningún bloque militar, decidieran que el amigo era la Unión Soviética y el enemigo era Estados Unidos. Este proceso, vinculado con todo aquello de la deuda externa, desde el punto de vista geopolítico y estratégico, era muy importante. Y esa fue la labor de Zappa que quiso representar él, que al final no tuvo ningún resultado.
En cumbres anteriores envió a sus caballos de batalla principales como Urticoz y Carlos Rafael Rodríguez. Pero ya en el 73, Castro asiste a la de Argelia, buscando el apoyo de países árabes para su aventura en África y los países del Medio Oriente.
Sí, esa fue la otra etapa de la historia. Recordemos que en el continente americano logró darle mucha fuerza a la subversión terrorista que tanto daño causó a la población latinoamericana. Y entonces después trata de trasladar esa esfera de influencia al África, tomando como precedente, bueno, la aventura del Che en el Congo y la dependencia que tenían todos los movimientos de liberación nacional con el gobierno cubano, porque aquí venían y recibían avituallamiento, pertrecho, entrenamiento militar, etcétera. Entonces trata de utilizar esos mecanismos para extender la influencia hacia el continente africano. Y eso está demostrado también históricamente. Hay muchas personas, incluso diplomáticos, si mal no recuerdo, un señor llamado Juan Benemel, yo me leí un libro muy interesante de él sobre las aventuras del gobierno cubano en África, que uno se asombra de la cantidad de cosas que llegaron a hacer para tratar de extender el dominio soviético, porque en realidad éramos, digamos, un peón de los soviéticos, porque poníamos lo mejor de todo, la vida de los seres humanos, para buscar el triunfo de un ideal en ese famoso enfrentamiento entre el este y el oeste en aquellos tiempos.
Roberto de Jesús Quiñones, para concluir y cerrar con tu idea, con tu pensamiento y opinión, ¿cómo calificas brevemente estos pasajes de la historia del pueblo que hemos tocado en este espacio de Cuba 60 años?
Me da mucho dolor evocar eso porque tengo amigos que perdieron la vida en Angola, algunos que dejaron hijos, que eran gentes muy nobles, personas muy buenas, y que al final uno ve lo que ha pasado en Angola y se da cuenta de que no valió absolutamente para nada la pena. Si acaso valió la pena lo de que se eliminara el régimen del apartheid allá en Sudáfrica, pero la inclinación de esos países no tiene nada que ver con el socialismo o su totalitario que tratan de mantener aquí los mandantes cubanos. Por lo tanto, me da mucho dolor ver incluso cómo esos países salen adelante, avanzan y nosotros seguimos estancados en una misma línea de pensamiento que para nada se acerca a la renovación y a los anhelos del pueblo cubano.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Las cárceles cubanas seguían llenas de presos políticos. Para 1974 se estimaban en 8.000 los sentenciados por actividades contra el régimen. Los castigos eran frecuentes. Uno de ellos, el líder estudiantil católico Pedro Luis Boitel Abraham, murió en la prisión tras permanecer 53 días en huelga de hambre.
¿Cómo usted se entera que Pedro Luis muere?
Bueno, chica, mire, yo te voy a decir, esa es la parte más así. Yo le mandé ese mes una java a mi hijo, que llegaba 100 libras.
Escuchan un fragmento de la entrevista que realizara la periodista Raquel Regalado a Clara Abrams, madre de Pedro Luis Boitel, en 1982.
La registraron y qué sé yo, y le sacaron el café, pero el café fue para ella. Entonces me devuelven la java completica. Y cuando yo llegué a mi casa, yo esperaba que ellos vinieran para ver el resultado, lo que me traen la java llena de cosas. Y ellos no me lo querían decir porque sabían que eso me afectaba mucho. Y ya yo, cuando me devolvieran la java, sabía que Pedro algo había. Entonces ya hacía 3 días que Pedro estaba en huelga de hambre y yo no lo sabía. Pero Pedro salió en sus 3 días huelga de hambre, tuvo su visita y salió y todo, pero no se lo dijo a las muchachas que estaba en huelga de hambre. Yo no fui ese día porque ya yo tenía un problema en mis manos. Yo temblaba mucho cuando me iba a llevar a mi hijo, temblaba mucho. Y me afectaba mucho ver que mi hijo, un muchacho como ese, que no ha hecho nada, porque ni ha matado, ni ha hecho nada, no se asuste, que no ha hecho nada, ni nada, que me lo tuvieran detrás de una reja y después de otra reja y después de otra reja, y todas tenían sus candados y sus llaves. Entonces eso me ponía muy mal. Se daba cuenta, mi hijo, ¿por qué? Si él no ha matado a nadie. No le ha hecho nada a nadie, pero lo tenían así, el miedo que tenían. Y le tenían como... Yo lo respetaba, yo no sé, no sé qué explicarte, yo no sé. Un odio le tenían y una cosa terrible. Entonces ya yo no podía ver eso. Pero yo vi a mi hijo, no pesaba 50 libras, nunca se me olvida. Ya te puedes imaginar todo lo que yo pasé en ese momento, y sola. Yo no fui con nadie, fui sola. Ya nadie quería comprometerse. Se me iban alejando mucho la gente de todo, hasta la novia, te das cuenta. Va perdiendo todo con el tiempo.
El tiempo. Pero que quedan son los cariños verdaderos.
Los cariños verdaderos. Y no quería llevar a Armando conmigo, él quería ir conmigo, yo no lo quería llevar. Porque tenía miedo que le fueran a echar mano a Armando, como muchas veces Armando ellos le han echado mano. Pero yo he tenido que hacerle frente a Armando, porque ese es su hermano. Porque las veces que hemos visto a Pedro en una gravedad, hemos ido él y yo. Armando, cuando ve eso, se vuelve loco, porque Armando nunca había visto eso. Entonces se ponía fuera de sí, así yo no podía vivir.
Claro, ¿y quién le avisa de lo de Pedro Luis?
Bueno, el que me avisó... y ya la gente del Príncipe, porque Pedro murió en el Príncipe, y ya los presos comunes, porque hay muchos presos comunes ahí, uno grande de ellos avisó a una persona que ya murió. Murió de esos trajines de Pedro, una viejita. Le dijo, oye, no le digan nada a la madre de Pedro Luis Boitel, pero ya él acaba de fallecer, acaba de morir. Le dice así, era de ellos, o sea, era uno de ellos, de los tantos que habían ahí. Entonces, eso se corrió, llamó una noche, pero que ellos esa noche y el otro día no me dijeron nada. Pero un día se suben las escaleras, viene Abad, que por cierto es libanés, y viene como con 7, 8 médicos, con unas palanganitas y unas inyecciones y unas cosas, qué sé yo. Cuando yo le abro la puerta, yo estaba leyendo la Biblia. Cuando yo abro la puerta, veo a aquella gente, le digo, ya mi hijo murió. Me dice, ¿quién le ha dicho eso a usted que murió? Le dije, bueno, y esta rastra de gente que usted trae para acá, ¿qué vienen aquí con usted? Dice, no, a nada, venimos a verla nada más, porque nos dijeron que ellos no me querían dar la noticia. Venimos a ver y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces los médicos, yo le dije, bueno, ¿y dónde está mi hijo? Que quiero ver a mi hijo. y no me decían nada, dando vueltas en la casa y no me decían nada. Y en eso vino un primo de mí, Luis. Entonces le dijeron a Luis que él quería que él fuera quien me dijera a mí que mi hijo murió. Entonces estaba otra muchacha que estuvo junto conmigo 4 años, querían que ella me lo dijera a mí. Y ellos dijeron que no, que lo que tienen que decirlo son ellos. Entonces no me lo dijeron ellos tampoco. Entonces yo cogí como una loca, bajé las escaleras aquellas y cogíme por la calle. Como una loca caminando toda la calle hasta que fui al príncipe. Cuando llegó al príncipe no me querían dejar entrar, porque el príncipe ya estaba había muy mal ambiente después de la muerte de Pedro, ¿sabes? Porque hubo presos y hubo gente que dijo abajo el comunismo, hubo gente, todos se cogieron preso. Después dieron orden a que me llevaran para la Villa Marista. Me llevaron ahí, estando yo allí, que fui con Noemí. Yo le dije a Noemí, no vayas conmigo porque yo creo que ellos van a hacer algo conmigo, porque me da algo así que mi hijo ha muerto. Le dije yo a Noemí, dice Noemí, ella pobrecita, dice, yo no la dejo ni por nada del mundo, en que nos muramos las dos. Le dije, no, porque tu madre está enferma y necesita de ti más que yo. Yo aquí estoy sola ya, Armando no está aquí, ni tengo nadie. Si me muero, bienvenida sea la muerte, le digo yo a Noemí. Entonces ella se quedó conmigo. Y al poco rato viene Abad con su médico, cuyo médico yo conocía y conocía a la señora. Entonces el médico le dijo, no se puede inyectar. Dice, bueno, la noticia hay que dársela, dice Abad. Entonces yo me levanto y le dije, ¿qué noticia hay que dar? Me levanté así mal y esto lo cogí por el cuello, te voy a ser sincera. Le dije, óyeme, ¿me das la noticia que me tienes que dar? Dice, bueno, se la voy a dar, pero usted no es quien para tirarme al cuello. Le tiré, yo misma lo cogí por el cuello. Tenía una corbata, se la zafé. Y le dije, ¿me das la noticia ahora mismo? Y me puedes estar matando. Dice, bueno, su hijo hace 3 días que ha muerto y está enterrado.
Pedro Luis Boitel era preso de conciencia y la huelga la inicia en protesta por los maltratos que recibía en la prisión El Castillo del Príncipe y para que respetaran sus derechos como preso político. Había luchado contra el régimen de Fulgencio Batista y fue candidato a la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, contra el candidato del movimiento 26 de julio en 1959. Se separa del proceso en 1960 y es detenido en 1961 y condenado a 10 años de cárcel. Le agregan tiempo a su condena, prolongando el cautiverio. Al cumplir la condena inicial, pide abandonar la cárcel y el país. Inicia una huelga de hambre el 3 de abril de 1972 y fallece el 25 de mayo.
Cuba, 60 años.
Después de eso nosotros le hicimos un pequeño velorio ahí, nosotros ahí. Entonces me empezaron a llegar los cables de aquí de afuera, que ya se enteraron aquí, cuando vieron que había mucha cantidad de cables y mi hermana que se había enterado también de allá y eso. Entonces hicieron así y ya no recibía nada, ni cartas, ni cables, ni nada. Vaya, suspendieran eso, la cantidad de cables y eso. Porque la verdad es que muchos cables que se recibieron de esta parte de aquí, de Miami, del Líbano, recibí muchísimo y eso, dándome el pésame. Pero yo insistí y entonces me pasa Sergio del Valle un telegrama donde me dice dónde está enterrado Pedro Luis y dónde qué sé yo qué sé cuánto. Y que puedo ir al cementerio yo sola, nadie puede ir conmigo. Entonces, a los 2-3 días llevamos entre 7 mujeres unas coronas. Y 7 coronas llevamos, y no había guagua, no había nadie, nos quería parar del miedo que había y eso. Para no montar la guagua, nosotros fuimos a pie. Me recuerdo bien, yo no llevé hombres ninguno, nada más que fuimos mujeres. Entonces le pusimos la corona, pero ya ellos se enteraron y nos salieron las turbas por el cementerio.
el cementerio de Colón.
Sí, en el cementerio. Las turbas eran terribles, pero terribles. Yo, cuando tú veías que te ibas a agachar, cuando tú mirabas para arriba, tú veías salir muchísimos de ellos, de la seguridad del Estado y los chivatos que ellos tienen. Unas personas de ellos que yo conozco, que yo cuando era niña les daba caramelos en la iglesia, no, nunca se me olvida eso. Y cuando ella me vio, echó la cara así, se puso a llorar.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Armando Valladares lee fragmento de su libro Contra toda esperanza, dedicado a Pedro Luis Boitel.
Boitel era un esqueleto recubierto de piel que solo emitía quejidos. El teniente Valdés, jefe de la policía política del castillo del Príncipe, dijo: yo no puedo hacer nada por él. Informaré al Ministerio del Interior el estado en que se encuentra y que la superioridad decida. Pero pueden estar seguros de que no vamos a ceder a ninguna posición de fuerza. Ya Boitel nos tiene muy cansados con sus huelgas. Si fuera por mí, se moría. Y creo que ese será el criterio del ministerio. A Boitel no le daban cuidados médicos. Los demás presos sabían que presenciaban la muerte de un hermano y nada podían hacer por evitarlo. Al día siguiente, en horas de la tarde, lo sacaron para un pequeño salón en la prisión. En la puerta esperaban el jefe de cárceles y prisiones, Medardo Lemus, el teniente Valdés, O'Farrill y otros oficiales. Dejaron a un sargento de guardia y los demás se retiraron. Desde lo alto y por las ventanas de otra sala, varios reclusos observaban la escena. Los presos se turnaron durante la noche para estar atentos a lo que ocurriera. Esa madrugada oyeron la voz agónica de Boitel que pedía agua. Pasaron las horas y Boitel no volvió a quejarse. Era el 24 de mayo de 1972. Había muerto después de 53 días de huelga de hambre por reclamar sus derechos como preso político y un trato más humano.
Esta es una de las más desgarradoras páginas de la historia del presidio cubano. La muerte de Pedro Luis Boitel, uno de los capítulos de la historia cubana que no deben ser olvidados. Roberto de Jesús Quiñones, abogado de Guantánamo, muchísimas gracias. Un servidor, Ricardo Quintana, les agradece el haber estado con nosotros en esta serie especial de Cuba 60 años, parte de la década de los años 70.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.